El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Feliz lunes y feliz inicio de semana. Gracias por su sintonía. En el programa del Ministerio Público, Frecuencia MP, le saluda Daniel Quesada y en controles de Radio Colombia me acompaña Daniel Calvo. Hay un tema sumamente común del que hablamos hoy y es la conducción, que es una acción que muchísimas veces realizamos muchas personas a diario y casi de manera automática sin cuestionárnoslo. Pero no hay duda de que ir al volante en carretera implica una serie de riesgos de distinta magnitud. Entre los más comunes, evidentemente, está el de verse en medio de un accidente de tránsito. Pero, además de ello, hoy vamos a hablar de cuando tener la responsabilidad en un choque nos puede llevar a enfrentar no solo una multa, sino un proceso penal, así como usted lo escucha. ¿Por qué? Pues, principalmente, esto dependerá de si las personas implicadas en el accidente sufren alguna lesión. Por eso hoy lo vamos a conocer en profundidad con la ayuda de un fiscal. Me acompaña Diego Maroto Vargas, quien es fiscal en la Fiscalía Adjunta de Cartago. Bienvenido a los micrófonos de Colombia, Diego.
Muy buenos días, Daniel, para usted y para todas las personas que nos siguen y nos acompañan a través de la radio y redes sociales. Un honor estar por acá.
Gracias más bien a usted por aceptar esta invitación de Frecuencia MP. Si sintoniza este programa por los 98.7 FM de Colombia, le recuerdo que también puede seguir esta transmisión en vivo por Facebook en el perfil Ministerio Público de Costa Rica y también compartimos ese enlace en nuestra cuenta en Twitter, @FiscalíaCR. Quédese en Colombia y en Frecuencia MP.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Diego, para mayor claridad, empecemos por hablar respecto a qué normas regulan la conducción y el tránsito de los vehículos en carretera. Claramente esto, de manera inicial, no tiene nada que ver con un tema penal.
Sí, Daniel, ciertamente, bueno, para empezar es importante mencionar la conducción de vehículos, como ya lo hemos adelantado en un inicio, es necesaria para efectos de la adecuada forma en la que la sociedad se ha venido desarrollando. Eso implica necesariamente que la conducción ciertamente tiene riesgos, ¿verdad? Pero esos riesgos son riesgos permitidos, es decir, conducir a determinada velocidad en vías públicas implica un riesgo, pero ese riesgo está permitido. ¿Cómo es que se regula o cómo es que se permite ese riesgo? A través de la ley de tránsito. La ley de tránsito sobre vías terrestres es la que regula la forma en la que las personas debemos conducirnos en carretera, no solo aquellas personas que conducen un vehículo automotor, sino por ejemplo también los motociclistas, los ciclistas, los peatones. Es decir, hay una serie de regulaciones que establecen cuáles son las prioridades en carretera, quién tiene que ir en determinado sitio ante una situación como por ejemplo un alto, un SEDA, un semáforo, cuál es la forma en la que deben desarrollarse. Entonces es esa ley de tránsito la que establece cuáles son las prioridades y cuál es la forma en la que se desarrolla esa conducción.
Quiere decir entonces que de ahí se desprenden las sanciones que conocemos o que técnicamente se llaman como de tipo administrativo a raíz de las infracciones que se dan a esa ley.
Exactamente, ahí de la ley de tránsito se desprenden esas sanciones que son propiamente las multas que la autoridad de tránsito puede imponer por la infracción de esa misma ley. Entonces, por ejemplo, saltarse un semáforo tiene una multa que está establecida en la ley, hacer un viraje no permitido tiene también una multa, circular por el carril que no le corresponde tiene una multa. Es decir, son una serie de sanciones administrativas, ¿verdad?, no penales, que la ley, la misma ley de tránsito impone y la misma ley de tránsito estipula cuál es el monto a través del cual se tienen que sancionar a las personas por esas conductas que, como indicábamos, tiene que ver con cuestiones administrativas.
Ahora bien, dando el paso hacia el tema penal, ¿de qué depende que un accidente de tránsito pueda acarrear también la comisión de un eventual delito?
Sí, como decíamos, la conducción evidentemente constituye un riesgo que es permitido cuando se excede ese riesgo, ¿verdad? Y se realiza una acción que nosotros denominamos como una falta al deber de cuidado. Entonces, esa falta, que es saltarse el semáforo, ir en contravía, no hacer un alto adecuadamente, no respetar que por la vía van caminando peatones, esas que nosotros denominamos infracciones al deber de cuidado, constituyen la materialización de ese riesgo que estipula la ley de tránsito. Cuando además de ese riesgo, que es cuando se da un accidente, la persona sufre lesiones, ¿verdad? Lesiones en su cuerpo, lesiones en su integridad física, por más de 5 días, entonces ahí es cuando estamos hablando de que se constituye un delito de lesiones culposas. Ya no se trabajaría entonces la cuestión o el evento ocurrido, el accidente, en la vía de tránsito, sino que el asunto ya iría directamente a la vía penal.
Ok, hablando ahora propiamente de este delito de lesiones culposas que usted menciona, ¿a qué se expone quien es juzgado bajo esa figura penal?
Sí, el artículo 128 del Código Penal establece para el delito de lesiones culposas penas de prisión, eso es importante indicarlo, que van desde los 3 meses hasta los 3 años de prisión, pero también estipula la posibilidad de que se sancione a la persona con una inhabilitación para conducir vehículos automotores, que esa inhabilitación va desde 1 año hasta los 3 años de inhabilitación. Es decir, la persona no solamente no podrá conducir vehículos automotores, sino que también se le va a negar la posibilidad de renovar o sacar una licencia.
El hecho de que la persona reincida entonces, es decir, que cometa el delito más de una vez, que no sea una persona que infrinja la ley de manera primaria, influye en la gravedad de la sanción y la termina por agravar.
Sí, esto es importante porque la misma ley, el mismo artículo 128 estipula que cuando se trata de una persona que reincida en esta conducta, es decir, una persona que es llevada a juicio, se le ha declarado culpable por esta delincuencia y vuelve a incurrir en la misma, entonces ya el tema del monto de la pena de prisión se mantiene igual, pero lo que sí varía y lo que sí aumenta es la inhabilitación para conducir vehículos, que ya no sería de 1 a 3 años, sino que ahora se agravaría y pasaría de 3 a 7 años de inhabilitación.
Sí, es considerable el
aumento. Es considerable el aumento, claro que sí. Perfecto.
Son las 11:09 de la mañana, usted está en sintonía de Frecuencia MP. Vamos a hacer nuestra primera pausa, quédese aquí y en unos segundos regresamos.
Justicia restaurativa.
Es un programa del Poder Judicial que da voz a la víctima y a la comunidad. Busca que la persona ofensora asuma su responsabilidad por el daño causado y lo repare.
Además, brinda apoyo a personas con consumo de drogas vinculado a delitos menores a través del programa de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial.
La justicia restaurativa busca solución integral, efectiva y rápida de los conflictos penales y penales juveniles.
Más información al 800-800-3000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
Gracias por continuar en sintonía de Colombia y de Frecuencia MP. Hoy estamos conversando con el fiscal Diego Maroto de la Fiscalía Adjunta de Cartago acerca de cuando un accidente de tránsito puede ponernos frente a un proceso penal como imputados al ponerse sobre la mesa si tenemos responsabilidad en las consecuencias de ese accidente de tránsito y que, como nos lo decía el fiscal, pues esto dependerá de las lesiones que sufran las personas implicadas en ese evento. Diego, hablemos ahora de los rangos de lesiones que establece la legislación y de cómo esta categorización define también la gravedad de la sanción y todos estos detalles que son muy interesantes evaluarlos. Empecemos por las que se denominan lesiones gravísimas.
Sí, las lesiones, bueno, el delito de lesiones culposas, como indicábamos, tiene 3 tipos de delitos que están estipulados en la misma legislación. El primero de ellos, como usted decía, es el delito, o más bien las lesiones gravísimas, gracias, cuando se cuando se da de por medio lo que la misma ley estipula como lesiones gravísimas. Las lesiones gravísimas es cuando se da una lesión que implica una discapacidad o una disfunción intelectual, sensorial o física para la persona, una incapacidad permanente para el trabajo, cuando también se da la pérdida de un órgano, de un sentido, de un miembro, cuando se da la imposibilidad más bien de engendrar, se pierde la palabra o se da la imposibilidad también de engendrar o concebir. Esas son como las formas en las que se configura el delito, o más bien de lesiones culposas en la modalidad de lesiones gravísimas.
Ahora, la segunda categoría es lesiones leves. ¿Cómo se definen?
Sí, las lesiones leves se definen cuando a una persona el accidente le ha provocado una lesión que le implica una incapacidad para desarrollar sus actividades habituales desde los 6 días hasta un mes. Bueno, entonces ahí es donde se configura las lesiones culposas en su modalidad de lesiones leves.
Y finalmente, las lesiones levísimas.
Sí, las lesiones levísimas, ahí es importante hacer una aclaración porque la otra tipología por la cual se estipulan las lesiones culposas son las lesiones graves, que es cuando la persona tiene una debilitación persistente de la salud. Sí es importante las lesiones levísimas en el sentido de que, independientemente de que se haya dado un accidente de tránsito, si el accidente, la persona sufre lesiones, pero estas lesiones son de menos de 5 días, entonces las lesiones son levísimas y seguirían siendo del conocimiento de los juzgados de tránsito, ¿verdad? Entonces es un punto que es importante aclarar, porque las lesiones culposas se configuran a partir del 6º día, cuando se da una valoración y la persona tiene más de 6 días, entonces ahí sí es delito. Antes de esos 6 días, es decir, de 5 hasta un día, sería lesiones levísimas y por ende es de conocimiento del juzgado de tránsito de cada localidad. Eso, como indicaba, para el ejercicio de sus labores habituales, para el trabajo y demás.
Es decir, no llegaría a sede penal, no llega a conocimiento del Ministerio Público.
Exactamente, no llega a conocimiento del Ministerio Público.
Ahora bien, para establecer la categoría o el rango de estas lesiones, ¿cómo se logra establecer el tipo de lesión que sufrió la víctima? ¿Existen pericias que se practican para establecerlo?
Sí, claro. El Poder Judicial tiene un cuerpo de médicos forenses, de médicos legales que realizan valoraciones a las personas que han sufrido lesiones a partir de algún delito. Y en el caso de las lesiones culposas, pues no es la excepción. También se realizan valoraciones para estas personas. Se toman en cuenta no solamente los expedientes médicos y clínicos de las personas que fueron atendidas en algún centro médico, ya sea algún hospital de la Caja, el hospital del trauma en el INS y también en alguna hospital o clínica privada, y también se toma o se echa mano de la valoración física que el médico puede realizar a la persona. Y a partir de ahí entonces se establece cuál es el grado de incapacidad que la persona presenta. No solamente si tiene alguna incapacidad temporal, ¿verdad?, que es lo que hablábamos de esa incapacidad para el ejercicio de sus labores habituales, sino también alguna incapacidad permanente, es decir, una debilitación persistente en su salud.
Es decir que en la investigación no se queda solo con, por ejemplo, el reporte de la atención que recibió la persona al ser abordada en emergencia, y de manera paralela se tienen que hacer estas pericias a cargo de médicos forenses del Poder Judicial.
Exactamente, porque en realidad la única forma en la que nosotros podemos establecer que el delito como tal se configure y que la persona ciertamente tuvo lesiones es a través de esa valoración médico-legal.
Hay otro tema que entra en juego cuando hablamos del delito de lesiones culposas, y es lo relacionado con el grado de culpa, aunque suene redundante. Uh-huh. ¿Cómo se explica esto?
Sí, el grado de culpa se explica primeramente desde el punto de vista, porque cuando uno analiza los eventos relacionados con lesiones culposas, uno tiene que analizar si la persona, en este caso la imputada, quien tiene responsabilidad sobre el hecho, tenía posibilidad de prever el accidente y de evitarlo. Son los aspectos relacionados con la previsibilidad y la evitabilidad. Hay una serie de factores que también influyen en este apartado, como lo pueden ser la autopuesta en peligro, por ejemplo, de la víctima y demás cuestiones que uno también valora, pero sobre todo en el caso del imputado se valora lo relacionado con qué tan previsible y evitable era para esa persona. Por ejemplo, si hay un viraje inapropiado que se realiza, qué tan previsible era para esa persona, dependiendo del lugar donde se realiza ese viraje, si estaba en las condiciones de cerciorarse que efectivamente no habían más peatones en la vía, si no habían otros vehículos, es decir, qué tanta posibilidad tenía él de preverlo. También se analiza y se determina para efectos de establecer el grado de culpa, cuál es el reproche que merece a propósito de la infracción de ese deber de cuidado del que hablábamos al inicio. No es lo mismo, por ejemplo, saltarse un alto o conducir a determinada velocidad en una vía urbana, una vía rural más bien, donde hay menos presencia de vehículos, que hacerlo a determinada velocidad frente a una escuela pública, frente a una institución educativa. Entonces, el nivel de reproche y el nivel de infracción que se comete a propósito de las lesiones es mayor, y por ende el grado de culpa es mayor cuando se establece eso, ¿verdad? Entonces, son el análisis de esas condiciones que se realizan a través de las cuales se cometió el delito y qué tan reprochable es la conducta dependiendo justamente de esas condiciones.
Claro. Diego, la semana pasada en medios de comunicación del país conocimos una estadística que demuestra que lamentablemente un alto número de accidentes termina con la muerte de alguna de las personas implicadas. Solo en enero pasado, en enero de 2022, murieron 56 personas en carretera, y esto evidentemente trasciende de las lesiones allá el fallecimiento de una persona. Cuando esto ocurre, ¿a qué escenario nos enfrentamos por el hecho de que no se trata únicamente de una lesión con cierto grado de incapacidad para la persona, sino a la propia muerte?
Sí, es muy lamentable lo que ha estado ocurriendo, ciertamente, y en el caso de lo que tiene que ver con las personas que se ven involucradas en un tipo de evento de este tipo, ya hablábamos antes que la pena de prisión por un delito de lesiones culposas anda por el rango de los 3 meses a los 3 años, pues resulta que si la persona no sufre lesiones, sino que más bien se muere como producto del accidente, la pena de prisión que establece la legislación es de 1 a 10 años de prisión, es decir, es un aumento sumamente considerable. Y en el caso de la inhabilitación, se inhabilita a la persona para conducir vehículos de 3 a 7 años. Y a propósito de lo que mencionábamos en alguna pregunta anterior, también cuando la persona reincide en este tipo de conducta, también se prevé un aumento considerable en la inhabilitación para conducir vehículos. Esto de 5 a 9 años.
Sí, las penas y las sanciones aumentan de manera importante.
Aumentan considerablemente, precisamente porque es una persona que ha fallecido.
Claro. 11 y 18 de la mañana, vamos a hacer nuestra segunda pausa cortísima. Quédese en Frecuencia MP a través de Colombia.
Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito.
Forma parte del Ministerio Público del Poder Judicial y se encarga de atender y proteger a las víctimas, testigos o participantes en algún proceso penal.
El ingreso al programa es voluntario y sus servicios incluyen atención psicológica en trabajo social, criminología y asesoría jurídica.
Además, brinda recomendaciones para garantizar la integridad física de las personas incluidas en este programa.
Infórmese más en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
Seguimos en Frecuencia MP. Diego, por su experiencia, la mayoría de estos casos suele llegar a juicio, o existen alternativas que da la ley para que se resuelva antes de esa etapa y que para que ambas partes lleguen a una solución.
Sí, justamente en virtud del rango de penas que con la que la ley prevé las sanciones para el delito de lesiones culposas y homicidio culposo. Se prevé la posibilidad de que estos tipos de delitos se puedan solucionar a través de medidas alternas, y esto, en mi experiencia, la mayoría de personas lo acogen, lo realizan, es decir, la mayoría de gente concilia, precisamente porque todos entendemos, creo que ahí sí hay algún consenso en cuanto a que nadie intencionalmente comete un delito de este tipo, es decir, queriéndolo, es un accidente, la gente comprende que es un accidente que se pudo haber dado. Entonces, las personas usualmente se someten a medidas alternas que están previstas por la legislación. La más común es la conciliación entre las partes, donde la parte imputada ofrece una determinada cantidad de dinero a la parte ofendida en el caso de que no tengan algún seguro. Y en el caso de que las personas tengan un seguro, que esto, dicho sea de paso, es una cuestión que es muy recomendable hacer, precisamente porque, como decíamos, nadie quiere verse inmerso en un accidente, son cuestiones que pasan, pero siempre es importante tener un seguro para efectos de poder sufragar estos gastos, porque muchas veces en estas etapas lo que la persona hace es poner a disposición del proceso y de la parte ofendida, el seguro. Y eso no solamente brinda más, más seguridad y más protección a la parte ofendida, sino que también implica un nivel de disposición de su propio patrimonio menor para el imputado, porque en estos casos usualmente se ejerce lo que nosotros denominamos la acción civil resarcitoria, que es un medio o un cobro civil a través de las cuales las personas cobran los daños económicos generados a través del delito. Entonces, si la persona no tiene un seguro, va a tener que responder con su patrimonio, va a tener que responder si tiene una casa, si tiene un carro, si tiene algún otro bien a su nombre, va a tener que responder con esos bienes. Entonces siempre es recomendable tener un seguro.
Claro, porque evidentemente, dependiendo de la gravedad de la lesión de la persona o en el caso más lamentable la muerte, evidentemente las condiciones de ese reclamo económico van a ser todavía más elevadas.
Claro.
Diego, como usted lo decía, nadie quiere estar en medio de un accidente de tránsito, nadie choca o genera una situación de este tipo a propósito, pero si lamentablemente esto ocurre, uno podría pensar que la colaboración de la propia persona imputada se vuelve crucial para llegar a un buen término para ambas partes. ¿De qué forma puede persona implicada en un accidente de tránsito prestar esa colaboración?
Sí, la colaboración activa de la persona imputada es importante dentro del proceso, no solamente en los primeros estadios del proceso, cuando se da propiamente el accidente, no abandonando el sitio, colaborando con las instituciones de tránsito que se presentan con las autoridades, no mover los vehículos de la escena. Esa es una colaboración importante que se realiza. También es importante que dentro del proceso la persona pues espere el resultado al mismo, pero en medio de todo esto siente empatía, ¿verdad? Por la persona ofendida, por su tratamiento, por su recuperación y demás. No necesariamente que tenga un contacto sumamente activo con la persona ofendida, pero sí que esté por lo menos con esa disposición de arreglar, con esa disposición de ayudar. Y esto se refleja en que al final del proceso se acuerde alguna medida alterna, se acuerde alguna conciliación, y si el asunto tuviera que llegar a juicio, inclusive la actitud del imputado a través del o por medio del proceso se valora, porque se podría sustituir la pena de prisión que está establecida, a la que ya hemos hecho referencia, se puede sustituir por una multa económica o inclusive por realización de trabajo comunal. La ley prevé esa posibilidad de que se pueda sustituir, pero eso se da en los casos en los que el imputado efectivamente colabora, en los que el imputado tiene una participación activa en el proceso y una participación empática. Hace poco tuve que ir a una audiencia donde se dio la posibilidad de que se llegara a algún acuerdo, y el acuerdo no se dio y el asunto se envió a juicio precisamente porque las víctimas se sentían sumamente molestas, decepcionadas y digamos molestas con la actitud que había tenido el imputado para con el proceso.
Claro, todo esto habla y entra a tener un protagonismo en el proceso penal.
Claro.
Que quizá algunas personas lo podrían ver como algo menor. Diego, se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente. Es un tema sumamente interesante porque, como lo decíamos al inicio del programa, todas y cada una de las personas que conducimos un vehículo en algún momento estamos expuestos a estar en medio de un accidente de tránsito. Así que le agradezco muchísimo por habernos explicado, por haber ahondado en este tema que definitivamente a muchas personas nos interesa.
Con mucho gusto, es para mí un honor y de verdad un placer que me hayan invitado y espero que sirva para mucho a las personas que nos han escuchado.
Gracias. Así es, precaución y prevención en carretera siempre que conduzcamos algún vehículo. Llegamos al final de Frecuencia MP, gracias a usted que sintoniza el programa del Ministerio Público todos los lunes. Le recuerdo que si desea repasar este programa o compartirlo con otras personas, en pocos minutos lo podrá encontrar en la página de Facebook Ministerio Público de Costa Rica. Hasta la próxima semana, quédese en Colombia, que ya viene Noticias Colombia. Buen día.
¿Pueden las personas migrantes o refugiadas con o sin documentos solicitar los servicios del Poder Judicial?
Sí, están en todo su derecho de solicitar los servicios del Poder Judicial aunque no tengan documentos de identificación o estén vencidos.
Estas personas serán atendidas por el Poder Judicial indistintamente de su condición migratoria y le corresponderá al personal judicial verificar la identidad de esas personas por otros medios.
Para mayor información, comuníquese a la línea gratuita del Poder Judicial 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.